Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El piloto jalisciense Sergio Checo Pérez terminó en sexto lugar el Gran Premio de los Países Bajos, que ganó el británico Lando Norris de McLaren, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc.
Los kenianos barrieron con los primeros lugares en la edición 41 del Maratón Internacional de la Ciudad de México, al llevarse el primer lugar en las dos ramas. En femenil, la triunfadora fue Fancy Chimutai, y en varonil se impuso Edwin Kiprop Kipto. Participaron 30,000 corredores.
La atleta jalisciense Isabel Oropesa Vázquez y el poblano Javier Moreno Cortés fueron los triunfadores del 10K Internacional Comú de Guadalajara en honor a los bomberos, que contó con una participación de 10,000 atletas y que tomaron la salida en la avenida Chapultepec.
El boxeador norteamericano Floyd Mayweather Jr. se presentó en la Arena Ciudad de México en pelea de exhibición a 8 asaltos ante John Gory, con buen intercambio de golpes, pero al final ambos boxeadores bajaron el ritmo y el público se manifestó con algunos abucheos.
En información de fútbol, el Atlas se mantiene invicto al derrotar 2-1 a Pumas en el Estadio Jalisco, mientras que las Chivas de visita empataron a un gol con los Tigres.
La sorpresa de la jornada sabatina del fútbol mexicano la dio el Puebla al vencer a domicilio en el Estadio Ciudad de los Deportes al bicampeón América por 1-0 con solitario gol de Raúl Castillo.
En el Bajío, León y Santos empataron a un gol, mientras que en Aguascalientes, Necaxa derrotó 3-0 a los Bravos de Juárez. El último partido de la fecha 5 se celebra ya en estos instantes en la Bombonera, donde Toluca enfrenta al San Luis.
El Real Madrid, por su parte, consiguió su primer triunfo de la temporada al derrotar el día de hoy 3-0 al Valladolid en el Santiago Bernabéu, y en el que fue el primer juego en casa del delantero francés Kylian Mbappé.
El clásico de la ciudad de Rotterdam entre Sparta y Feyenoord terminó con empate a un gol. Santiago Chaquito Jiménez inició de titular y jugó 78 minutos al salir de cambio en partido de la fecha 3 de la Liga de los Países Bajos. Bien, pues ahí está un adelanto de lo que le vamos a presentar el día de hoy. Estamos ya en el último domingo del mes de agosto, 25 de agosto del año 2024, y saludándole con muchísimo gusto en nombre del equipo de deportes de Notisistema, con la invitación para que se quede con nosotros. Tendremos todos los detalles de lo que ocurrió en el Gran Premio de Holanda o Países Bajos, ya hoy que se retoma la actividad, y Checo Pérez dice que está preocupado porque hoy los superaron y fueron mucho más veloces los McLaren y los Ferrari. Lo cierto es que terminó el reinado de Max Verstappen ahí en su tierra, y ahora Lando Norris se quedó con el primer lugar. También información acerca del atletismo, y por todos lados hubo carreras, hasta la del mercado de Zapopan, córrele al mercado, el 10K de Guadalajara, el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Entonces creo que por todos lados tuvimos información de atletismo. Y en el fútbol, pues que ahí están las sorpresas, precisamente con ese triunfo del Puebla que le pega a las Águilas del América. Tercera derrota en 5 partidos para el equipo de Cuapa, y le apoyan la corona como campeón del fútbol mexicano. Entonces, el Atlas, que mantiene la etiqueta de invicto, y Chivas, que negocia el empate ante los Tigres. De esto y algunas otras cosas estaremos hablando con usted. La invitación para que nos acompañe. Luis Durán está en los controles técnicos, en los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Y en estos micrófonos, saludándole con muchísimo gusto, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Red Deportiva League. Oiga, felicidades a Comú de Zapopan.
Felicidades.
Una carrera incluyente. Esa carrera de vamos al mercado incluía miembros del Real Mandil.
Todos.
Machistas. Señoras que mandan en su casa.
Todo
a
mundo.
Todos. Sí. Incluyente la carrera y al parecer, pues, con mucha concurrencia también, ¿verdad?
Sí,
un poquito
también.
Más de 2,000 espectadores.
Es que fíjate, o sea, escucha uno las cantidades, 30,000 corredores en el Maratón de la Ciudad de México, 10,000 acá en el 10K de Guadalajara, otros miles acá en la carrera de 5 kilómetros, o sea, son distancias diferentes, son diferentes
pruebas.
Tipos de distancia, de manifestación atlética, pero ahí está, la gente está metida haciendo atletismo y eso es lo que da gusto por todos lados.
Exactamente. ¿Y el Atlas, Nick?
Ahí está, licenciado, invicto.
Es ya, que ese Atlas es lo que te decía en la semana.
Ya hay comunión, dice el técnico, que ya hay comunión entre la afición.
Es la primera vez que lo escucho hablar así, muy extasiado con la afición, ¿no?
Sí. O sea, pero fíjate, yo diría que con qué poco se conforman los aficionados en general, de cualquier equipo. Porque los aficionados ahí están, realmente. Nada más hace falta que los equipos les den un poquito más. Y ve, el Atlas ya con 5 partidos en los cuales no ha perdido hasta este momento en el torneo, pues tiene contenta a la gente.
No sé exactamente el número oficial de aficionados que acudió al Estadio Jalisco.
No, ni yo tampoco, licenciado.
Lo vamos a investigar, pero si sigue ganando este Atlas, ojalá que la directiva se aplique y haga lo que tantas veces le hemos dicho, que ponga promociones en la parte alta. Que ponga, no sé, lo que te decía. Bueno, ya, si quieren cobrar caro, ok, 200 pesos en los laterales de la parte alta y 150.
Sí, pero que se vean las ganas
que se vea
de poner algo sobre la
porque
mesa.
Porque la afición sí va a ir. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo?
Si el Atlas gana, si el Atlas sigue,
sí.
la gente,
oye,
va a estar ahí.
¿Hace cuánto? Se me hace que ni el de Coca campeón tenía 5 partidos e invicto en el arranque de temporada. ¿Sí o no?
Sí. Va bien. Y como decía Almudo Aguirre el otro día.
Ándale, lo que dijo.
Es que estaban subestimando a este plantel, nos están subestimando,
y
no nos tienen mucha confianza. Entonces, mientras ellos sigan hablando ahí en el terreno de juego, y ayer, por ejemplo, la muralla en la que se convierte el portero. O sea, ayer Camilo Vargas tiene muchísimo que ver.
En su papel,
en
¿no?
Ese es el Camilo Vargas que quiere ver la afición del Atlas. Entonces, y allá en Monterrey, en la visita de las Chivas, dice Paunovic, Paunovic en este caso fue el rival el rival de las Chivas, pero dice Gago que pues sí extraña a Javier Hernández, pero pues que está lesionado.
Está lesionado. ¿Sacó imágenes de estar en rehabilitación?
Pues sí.
Pero sí.
Pero llegó lesionado, ha seguido lesionado.
Ya es lo malo.
Es lo malo.
Oye, pero ante todo y pese a todo, me gustó por momentos Chivas, que plantó cara ahí contra Tigres.
No, y tal a Rangel que me dices, le detuvo un penal a...
No, dio un buen partido.
Sí. Le detuvo el tiro penal el tal a Rangel ahí.
Eso fue clave en el encuentro.
También.
Pudo marcar la diferencia para derrota de Chivas.
Así es. Bueno, pues como ve, hay bastante tema de dónde hablar el día de hoy, entonces estamos esperando que usted amablemente se ponga en contacto con nosotros. Vamos a ir una pausa para regresar y entrar ya de lleno con toda la información. Estamos en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 12 del mediodía con 14 minutos. Saludos especiales a todos los integrantes del Real Mandil. Veo que Óscar Delgado ya se puso en contacto con nosotros. Seguramente así lo harán los demás mandilones o caballeros que pertenecen a este selecto grupo denominado Real Mandil, que nada tiene que ver con un equipillo que anda por ahí que se llama Real Madrid. Esa es otra historia.
¿Qué puede, licenciado? ¿Qué? O sea, sí tan
¿por qué?
Intenso.
¿Por qué, licenciado? ¿Qué pasó?
Pues es papá.
Ah, papá Madrid, bueno. Nomás se parecen el nombre, pero
nada
más,
que ver, ¿verdad? Nada más.
Bueno.
Pero bueno, hay mucho internacional, ¿no?
Sí,
mucho,
vámonos platicar, precisamente, ¿no? Ya con el tema internacional, porque inclusive estoy viendo ahorita de último momento que hay otro nuevo, pues, ¿qué podríamos decir? Dicen que la tercera la vencida. Otro nuevo intento de este equipo inglés que pretende a Chaquito Jiménez. Entonces yo no sé si va a cuajar o no, pero parece que en caso de que se llegara a vender en lo que ya está ofreciendo el club que quiere comprar, se convertiría en el jugador más caro que logra vender el Rotterdam.
Ah, caray.
El Feyenoord de Rotterdam.
Más de 30, ¿no?
Sí, 33 por ahí más o menos. Ya. Bueno, vamos mejor con Jonathan y él nos presenta toda la información del fútbol internacional, incluyendo el triunfo del Real Madrid el día de hoy. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes. Adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional. Y es que sí, lo mencionaban yo y en la transmisión del partido del Feyenoord que pudimos ver alrededor de 60 minutos, se comentaba cuando salió de cambio cerca del minuto 83, 84, que podía ser su último partido, ya que hubo un nuevo intento por el Nottingham Forest, por los servicios de Santi Jiménez, y en donde también su novia reveló algo en redes sociales, en donde probablemente puedan partir. Así que todo esto está, híjole, a la vista, a recordar que ya lo decíamos el día viernes, que por ahí rechazaron la última oferta, pero parece que el Nottingham Forest realmente quiere ir por Santi Jiménez, presentó una nueva oferta, y veremos qué pasa. Recordar que el mercado de transferencias cierra en septiembre, pero aún así le surge tener al delantero, y de todo esto el tiempo nos dará la razón, si realmente Santi Jiménez se va o no. Lo que sí es que su equipo hoy no pudo y empató a un gol con el equipo del Sparta Rotterdam, en donde Santi Jiménez fue titular, salió cerca del minuto 83, 84, pero aún así el Feyenoord se conformó con solamente un punto, así que mala la jornada por lo que se venía dando, por cómo se dio el partido, en donde el Feyenoord no pudo sacar los 3 puntos, Premier League, el Bournemouth empata a un gol con el equipo del Newcastle, en donde Araujo fue titular, salió cerca del minuto 75, 76, en donde por su mala fortuna el gol del empate del Newcastle fue un centro por el sector derecho, era su zona, le costó, le quedó larga la marca, y a partir de ahí se generó el gol, pero lo que sí es que Araujo, después de debutar la semana pasada con un entrando de cambio, hoy lo hizo de titular, jugando alrededor de 70 y tantos minutos, el equipo del Wolverhampton pierde 6-2 con el conjunto del Chelsea, en donde Joao Félix ya debutó y lo hizo con gol, así que Joao Félix metió el sexto gol, y con esto el Chelsea consigue un triunfo importantísimo. Liverpool derrota 2-0 al conjunto de Brentford, en donde Salah también metió gol, así que buen arranque para el conjunto de Liverpool. Bundesliga, el Bayern Múnich le gana 3-2 al conjunto de el Wolfsburgo, el Múnich lo perdía 2-1, y le dio la vuelta y sacó el resultado. Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú pierde 1-0 con el Glastor, en donde Luis Chávez, el mexicano, fue titular. Liga de España, Real Madrid le gana 3-0 al conjunto del Valladolid. Ojo, pudimos ver el partido, Martín no me dejará de mentir, qué trabajo le cuesta al Madrid generar opciones de gol. Primeros 45 minutos, solamente un disparo al arco. La realidad es que no se ve bien el Madrid, Mbappé no se ve bien jugando en esa posición por tercer partido consecutivo. Esperemos que rápido se incorpore. Lo que sí es que hoy debutó Endrick en la Liga Española, y en prácticamente 5 minutos metió un gran gol. Y ahí te das cuenta, la definición que hace Endrick hoy es de un centro delantero, cómo agarra la pelota, cómo desborda, cómo dispara el arco, cosa que Mbappé ha tenido opciones y le cuesta trabajo jugar ahí en el centro. Es una realidad, hoy Endrick hace historia, el jugador más joven extranjero en el club Madrid haciendo gol en su debut en la Liga Española. Así que este muchacho de 18 años entró y prácticamente le bastaron 5 minutos estar en el terreno de juego para meter gol, primer gol en la temporada en la Liga Española, así que esta joven promesa del Madrid ya lo hizo y colaboró con el triunfo de 3-0 del Real Valladolid. Más tarde, Atlético de Madrid jugará ante el equipo de Girona, un buen partido, y las luces o los focos se prenden para ver el debut de Álvarez. Veremos si sale de titular, veremos qué tal juega el Atlético de Madrid, es una de las incógnitas allí en Madrid, así que esperemos sea buen encuentro para el Cholo Simeone y también buen debut para el argentino. ¿Qué pasó el día de ayer en lo que corresponde a estos encuentros? El conjunto de la Almería le gana 1-0 al Tenerife. Malas noticias, el Cachorro Montes no tuvo actividad. Recordar que en la jornada 1 nada más jugó 46 minutos, no lo hizo de buena manera, lo sacaron cuando perdieron 2-0, y hoy se quedó en la banca. El conjunto de Genoa le gana 1-0 al conjunto del Monza, en donde el mexicano Johan Vázquez fue titular y jugó los 90 minutos. Inter de Milán le gana 2-0 al conjunto del Elche. El Milan pierde 2-1 con el conjunto del Parma. Superliga de Grecia, el AEK Atenas empata a un gol con el Amia, en donde Orbelín Pineda fue titular. Liga de Holanda, PSV Eindhoven derrota 7-1 al Almere City, en donde Chucky Lozano puso asistencia y metió gol. Fue titular el Chucky Lozano, hoy arrancó. Prácticamente el Barcelona también tuvo actividad, le gana 2-1 al conjunto del Athletic de Bilbao, en donde Yamal mete gol, Robin Lewandowski mete también su gol, 3 goles para este jugador, 2-1 fue como ganó el Barcelona. Premier League, Brighton le gana 2-1 al Manchester United, West Ham le gana 2-0 al Crystal Palace. Buenas noticias para Javier Aguirre y para Rafa Márquez. El Edson Álvarez, el mexicano, tuvo participación. El Fulham le gana 2-1 al Leicester City. Raúl Jiménez entró de cambio. Manchester City le gana 4-1 al equipo de Leipzig. Y Arsenal derrota 2-0 al Aston Villa. Manuel, Martín, es parte de lo que se vive el día de hoy. Ojo, hay un dato importante que sí hay que darlo. En dado caso que se dé la negociación de Santi Jiménez al conjunto a la liga inglesa, creo que sería la primera vez y sería algo histórico en donde 3 mexicanos estarán jugando en la Premier League, ¿eh? Edson Álvarez por el West Ham, Raúl Jiménez, que si bien viene de salida y puede ser su última temporada con el Fulham, y lo que viene siendo ahora lo de Santi Jiménez, creo que podría ser algo importante para la liga de cara al mundial, porque sería un buen nivel futbolístico en dado caso de que llegue Santi Jiménez. Pero ojo, hay que esperar, la lucha ahí sigue. El técnico no quiere que se vaya Santi Jiménez, porque si carece de gol, obviamente si no está él le van a tener que traer a alguien más. Pero por lo pronto, estas son las noticias que se dan desde Holanda, y en la transmisión decían, como dice Manuel, ya hubo una tercera oferta, parece que es más alta, y este conjunto inglés va con todo por Santiago Jiménez.
Y Johnny, nada más, el equipo es Nottingham Forest, ¿no?, al que llegaría.
Sí,
y segundo, serían 4 mexicanos, no te olvides de Julián Araujo.
Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, sí, cierto, también está Araujo, ojo, de esos 4, por lo menos 3 van al Mundial. No sabemos si le va a alcanzar a Raúl Jiménez ir a la Copa del Mundo, pero por lo menos estos 3 estarían en el radar para ir a la Copa del Mundo con Javier Aguirre.
Sí, veremos, pero sí, tienes mucha razón. Y sin duda alguna que gana Santi si se va a la Liga Premier con todo y que va a este equipo de Nottingham Forest, que no es de primer nivel, pero de todos modos, estar en la Liga Premier da mucho, mucho, mucha vitrina, ¿no?
Sí, mira, ojo, hay objetivos diferentes y hay que decirlo, hay que mencionarlo. La Liga de Países Bajos, ¿qué le va a dar Santi Jiménez? Pelear por un título, ya fue campeón, hizo historia con este equipo, hay que decirlo. Le da el poder pelear por un título de goleo, es una realidad, y le da a jugar Champions League. Un Champions League en donde difícilmente el Feyenoord va a calificar a la siguiente ronda, y de ahí se pueden ir a la Europa League. Entonces, creo que estas son las ventajas, pero creo que ir a la Premier League lo va a poner en un radar importante, ¿eh? Porque va un equipo que es de media tabla para abajo, que si quieres podemos decir que pelea puestos para no descender en Nottingham Forest, se me fue el nombre por ahí, pero es un fútbol más fuerte, un fútbol más aéreo. Ojo, va a tener que pulir la cualidad a Santi Jiménez de jugar de poste. ¿Por qué? Porque él no está acostumbrado a jugar de esa manera. En la selección lo vemos, él está acostumbrado, y hoy lo corroboré, porque ayer por ahí en una plática tuvimos que a lo mejor a Javier Aguirre no es de su estilo, por eso va a llamar a Raúl Jiménez, a Henry Martin. Sí, ellos juegan de poste, y Santi Jiménez está acostumbrado a jugar de frente. El Feyenoord nos lo ha enseñado, y el Cruz Azul, a jugar de frente, tener la pelota de frente y definir. Él, la comparación de Henry y de Raúl, es definidor, juega muy bien con los pies, con la cabeza no lo hace más, pero jugar de poste le va a costar. y va a dirigir un equipo en donde el equipo rara vez tiene la posición de la pelota, le cuesta trabajo generar opciones de gol, juega mucho de poste su centro delantero, porque lo hemos visto. Entonces Santi lo va a pulir, lo va a poner en un radar importante estando en la Premier League, y realmente a ver si su nivel de la liga holandesa lo va a mostrar él mismo, obviamente a sus niveles y a lo que le pueda generar el equipo, lo que le pueda dar este equipo, pero sería importante que vaya a la Premier League, porque ojo, es otro estilo de juego. En el Feyenoord está acostumbrado a tener la posesión de la pelota 70-80% y tener 10 oportunidades de gol y que él defina 3-4, porque el equipo es muy superior al resto de la liga. Acá no, acá la realidad es que va un equipo, lo vuelvo a reiterar, que está de media tabla para abajo, que genera pocas opciones de gol, que es mucho de jugar de poste, de mucha fuerza, de mucho balón aéreo, y veremos si realmente a Santi Jiménez se le acomoda ese tipo de fútbol, porque no lo ha hecho tanto en Cruz Azul o Feyenoord, pues son equipos de donde la mayor de las veces tienen posesión de la pelota y generan muchas opciones de gol.
Y un detallito ya para cerrar, por ejemplo, Nottingham ahorita está a media tabla, bueno, lugar 7, que es más allá de la media tabla, pero no hay que olvidarnos que esta liga, ¿por qué se le califica como una de las mejores del mundo? Porque se dice que es donde hay menos villamelones, así de fácil. Tú ves las entradas que hay partido tras partido, y el último lugar se emociona jugándole al que va en el décimo lugar, al que va al quinto, y si gana, olvídate, hacen fiesta. Es decir, allá el fútbol es una pasión muy distinta a otros países, ¿no?
Sí, efectivamente, y mira, Martín, hoy tenemos el privilegio, bueno, a mí que me encanta levantarme los domingos a ver fútbol, yo te lo digo, hoy tuve el privilegio de ver dos partidos de Premier League, el de Liverpool y el de Chelsea, y lo vimos, Chelsea lo criticaban más mal, un primer tiempo de 2-2, un partidazo, en donde los Lobos, el gol de Hampton te empataba y no, al último Chelsea lo ganó, pero tienes razón, es un fútbol en donde el primero se puede ganar al último, y si no, hay que ver el de ayer, el Leipzig iba ganando al minuto 2 al Manchester City, que le dio la vuelta, sí, le dio la vuelta, pero es una realidad, es un fútbol. Por eso es la liga más importante, el primero le puede pegar al último, son unos grandes partidos de fútbol, gran movilidad, de fuerza. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, va a la mejor liga que hay ahorita en el mundo, en donde los estadios diarios están llenos, en donde la gente apoya hasta el último, en donde no hay pronósticos reservados cuando los equipos grandes van de visita, porque pueden perder, obviamente de local es muy difícil que lo vayan a perder. Les estoy hablando del Manchester City, el Arsenal, el conjunto de Liverpool, porque el United es una incógnita, la verdad es una incógnita el United, pero cuando van de visita es pronóstico reservados, entonces creo que es una muy buena alternativa de cara a la Copa del Mundo que Santi Jiménez vaya a la Premier League, y más por dos cosas, porque se va a pelear un puesto con Raúl Jiménez, que no sé si vaya a estar en el radar para la Copa del Mundo, pero junto con Henry lo van a pelear, y ahora con este jugador que a lo mejor es lo convocan, el de Monterrey, que también juega muy bien, pero sería muy buen nivel, y creo que es el momento indicado para que Santi Jiménez dé el paso firme a una liga, a la mejor liga del mundo, como es la Premier League, que ojo, va a pelear FA Cup, Copa de Liga, aparte de la Premier.
Es correcto. Perfecto, mi estimado Johnny, gran reporte el día de hoy, un abrazo.
Gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego. Hasta
y
luego.
Aunque será en esta semana cuando se dé a conocer, pero casi casi estoy seguro que para en esta primera convocatoria, Javier Aguirre va a tener a Germán Berterame, a Raúl Jiménez y al Chaquito Jiménez.
No lo dudes,
para el ataque.
Sí, claro. Ya lo veremos. Y a Henry lo va a sentar ahora, ¿no?
Sí, 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 sí. Y ya veremos, o sea, ya veremos, pero en esta semana se da a conocer la primera lista de Javier Aguirre. Bien, tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a los mensajes rapidito. Le informo, marcador, minuto 25, ya de tiempo corrido, Toluca y San Luis 0-0 en la Bombonera, en el último partido de la fecha número 5 del torneo de apertura de la Liga MX. Es la red deportiva Notisistema. Mensajes comerciales y regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Se mantiene todavía el 0-0 en el último juego de esta fecha número 5. Toluca recibiendo al Atlético de San Luis con el par de roscas hasta este momento. Pues vamos a algunas llamaditas y comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar aquí a la red deportiva.
Dice Oscar Delgado, dice alias el llevadito.
Ah, caray, ¿ahora por qué?
Dice, buenas tardes, señores, el Tala en gran momento para Chivas, lo malo sigue siendo la falta de contundencia, debieron marcar por lo menos tres. Chivas no juega mal, pero no la mete, ¿y el bicampeón?
Oscar.
Dice, Martín, escuché que el Madrid golea 3-0 al Valladolid, ¿metió Mbappé?
No, falló, de hecho, una oportunidad clarísima al 79, sí. Y ya los aficionados merengues en las redes sociales ya se lo acabaron. Te recordamos que no estás con el PSG.
Exacto.
Y fue una gran oportunidad la que tuvo por ahí, pero sin embargo no la pudo concretar. Y bueno, pues vamos a ver, es apenas el primer partido, su presentación, así su es. Bautizo uh-huh. Ahí en casa, en el Santiago Bernabéu.
Y dice, no hay nada que discutir con la Liga Premier, que es infinitamente mejor que la Liga Neerlandesa. Cualquier jugador que tenga la oportunidad de hacerlo debe aprovechar la oportunidad. Saludos, Oscar.
Sí, yo siento que es otro escalón, ¿no? O sea, eso te da otra dimensión. Pero, pues, vamos a ver. Ya, de hecho, si lo vende, el Feyenoord estaría, ahora sí que capitalizando o ingresaría a sus uh-huh. arcas la mayor cantidad. Jamás ha vendido a un futbolista, dicen los reportes.
En esa cantidad.
En esa o más cantidad de esa.
Gol del Toluca, caballero. Antes de irnos al Play Ball, me parece que es Gallardo. Remata de cabeza
se
la pone abajito entre un zapato y otro y ahí se le va al portero,
sí,
debajo de las piernas.
El portero del San Luis, haga de cuenta que se le va como las gallinas, si usted intenta atrapar una gallina, se le va en medio de las dos piernas. Lo mismito le acaba de suceder al portero porque era una pelota que aparentemente ya tenía bajo control. Sin embargo, pues se le va hacia adentro y está cayendo el primer gol del encuentro. De esta manera, los Diablos Rojos del Toluca toman la delantera de 1-0 ante el conjunto de San Luis. En gran parte yo creo que es responsabilidad del arquero, ¿eh?
No, pues claro.
En la que sí. Se le va.
Me parece que peca de confiado.
Pues sí, y no puede ser uh-huh. de otra manera. Bueno, dejamos ahí por el momento el tema del fútbol. ¿Y qué le parece si nos vamos a esto?
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya llega Don Melitón con lo más importante del Rey de los Deportes para compartirlo con usted y conmigo este día aquí en la Red Deportiva Notisistema. Don Melitón, buenas tardes, adelante, lo escuchamos.
Martín, Manuel, muy buenas tardes. Y la pelota se va. Y vámonos con Chita al mar. Y pues empecemos con la Liga Mexicana de Béisbol. Como te lo había manifestado desde la semana pasada, la serie final que iba a darse en la zona sur está entre hermanos, los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México, que están considerados obviamente como los favoritos. Pero ¿qué crees? Que ayer, con todo y su pitcher estelar Trevor Bauer, los Guerreros le ganaron a los Diablos. Bauer ayer supo lo que es perder en estos playoffs y está perdiendo el primero de la serie contra los Guerreros, que ganaron por pizarra de 5-4. Trevor pichó nada más 5 innings, pero en esos 5 innings le hicieron 3 carreras, de los cuales ya después no pudo superarse, y de esa manera tiró 5 innings. En esos 5 innings le hicieron 5 carreras, 3 en la tercera, 1 en la cuarta, uno en la quinta, y entonces ahí se escribió la derrota de los Diablos y de su superestrella Trevor Bauer. En la división del norte, en la zona norte, pues ándale, lo que se está pasando es lo que se esperaba también. Sultanes ganándole a los Tecos de los dos Laredos, de Laredo Texas y de Nuevo Laredo México, y ya lleva la serie, ya les ganó 7-6. Entonces, bajo esta premisa, ya van adelante el equipo de los Sultanes de Monterrey, 2 juegos adelante. Entonces, habrá que ver si hay una reacción por parte de los Tecolotes ahora que regresan a casa. Y con los Diablos que juegan, nos juegan su segundo partido. A ver cómo les va con sus hermanos menores, los Guerreros de Oaxaca. Y yo sigo pensando que los Diablos deben de pasar, no obstante que perdieron el primero de esta serie de campeonato, ¿verdad? El campeonato de cada división. Entonces, así está la historia en la Liga Mexicana de Béisbol. En la Liga, en las grandes ligas, ¿verdad? Bueno, pues la situación es de que toda la atención está centrada, pues, ¿en quién creen ustedes?
en el juez, en Aaron Judge de los Yankees. Y es que por tercera ocasión ha bateado 50 jonrones, estando ya en esta situación de entrar al club de quienes han bateado por tres o más temporadas 50 jonrones, que son Babe Ruth, Mark McGwire, el Big Mac, ¿verdad? Y el más tramposo de todos, Sammy Sosa. Estos tres, Bauer, Sosa y Bonds, eran los que usaban esteroides. Pero te digo, no obstante eso, el más tramposo de todos, Sammy Sosa, que usaba bates con corcho, hasta que un buen día rompió el bate y ándale, que salió el corcho por todos lados y pues ahí se quedó el asunto, ¿verdad? Bola de tramposos. Entonces, para mí, yo sigo diciendo e insistiendo que el récord de más cuadrangulares no debe ser del tramposísimo del Barry Bonds, sino de Hank Aaron. Entonces, por ahí vamos. Pero ahora, pues, ahí está la situación. Quedan 32 juegos para que termine la temporada. Josh está a 12 jonrones de igualar su propio récord de más jonrones en la Liga Americana. Si lo llegara a romper, que batiera 63 jonrones, quedan 32 juegos, uno cada cuatro días más o menos podría darse el caso, entonces estaríamos en la casi increíble situación de que un pelotero, él mismo, rompiera dos veces el récord de más jonrones en una liga. La primera ocasión que lo hizo George, pues cuando venció los 61 jonrones de Roger Maris. Y ahora, si boteara 63, estaría rompiendo por segunda vez el récord de más jonrones en una temporada en la Liga Americana, y nadie lo ha hecho, romper dos veces el récord de jonrones en una misma temporada. ¿Y qué tendrán los jugadores de Yankees y qué tendrán Yankees para hacer eso? Pues como se decía, lo que tenía el viejo Yankee Stadium, magia y mística. Y ahí están las situaciones, ¿verdad? Entonces, pues te voy a dar los resultados de cómo están jugando ahorita. Ahorita domingo todos los juegos son en la mañana, mediodía. Rockies 1 y Yankees 4 en la parte alta de la cuarta entrada. Los Nacionales le van ganando a los Bravos 4 carreras por 1. Los D-backs perdiendo con los Red Sox 4 carreras por 0. Los Reds de Cincinnati perdiendo con los Piratas 2-0. Los Angelinos de Anaheim empatándole a los Blue Jays 1-1. Los Cachorros de Chicago perdiendo con los Marlins de Miami 3-1. Los Rangers perdiendo con Cleveland 2-0. Increíble, pero ahí va. Los Medias Blancas le van ganando a los Tigres de Detroit. Y te había comentado la semana pasada que era factible que esta semana los Medias Blancas llegaran a las 100, a los 100, ¿sí? A los 100 fracasos, a las 100 derrotas. Si hoy pierden con los Tigres de Detroit, entonces llegarían a 100 derrotas en la temporada. Es una situación que da vergüenza, casi casi ni para asomar la cabeza por la puerta de la casa. Los Phillies y los Reales están empatados a 0, los Cardenales van perdiendo con los Mellizos 1-0. Y ya los juegos de la tarde, Cerveceros contra Atléticos, Mets contra Padres, Gigantes contra Marineros, los Rays de Tampa contra los Dodgers y los Astros contra los Orioles. Las posiciones después de estas situaciones, ¿cómo quedan? En la Liga Americana, primer lugar, División Este, Yankees, Baltimore a medio juego. En la Central, Cleveland en primer lugar, Minnesota a dos juegos. En la División Oeste, los ya totalmente reencaminados en su división, los Astros de Houston, y después vienen los Marineros de Seattle, 4.5 juegos atrás. En la Liga Nacional, en la División Este, pues los Phillies de Filadelfia conservándose muy tranquilamente en primer lugar, los Atlanta Braves vienen atrás 5 juegos, los Cerveceros de Milwaukee en la Central, primer lugar, los Cachorros a 10.5 juegos, y en la División Oeste, los Dodgers de Los Ángeles en primer lugar y los Arizona Diamondbacks en segundo lugar a 3 juegos. ¿Tenemos tiempo para darle una repasadita a las estadísticas, Manuel?
Sí, adelante, adelante, don Melitón.
Bueno, pues vámonos. Te voy a hablar de los que son el mejor en cada renglón en las dos ligas. En promedio de bateo, el mejor en las dos grandes ligas es Bobby Witt de Kansas, 346. George, 332. ¿Existiría la posibilidad de que si de pura casualidad a Bobby Witt le llegara un slumpcito y George siguiera para adelante, pudiera ceñirse la triple corona, ¿verdad? Jonrones, producidas y bateo. Bueno, segundo lugar, George, ahí va en segundo lugar. En jonrones, en las dos ligas, pues el mero, mero Ron Potrero, que al cabo ya no hay de esos, es Aaron Judge con 50. Le sigue después Otani con 41. En carreras producidas, pues también Judge, 119. Y después de él, Ramírez de Cleveland, 102. En hits, el que más lleva en ambas ligas es precisamente Bobby Witt. Y lo sigue a Rice. Ese tipo, yo creo que en lugar de sonaja cuando estaba chiquito, le dieron un bate. Está increíble. 158 hits también, con los Padres. En bases robadas, Eli de la Cruz, 61 bases robadas. Y luego viene Otani, que acaba también de estar en una situación interesante, porque se ha añadido al selecto grupo de bateadores robadores de base, con 40 jonrones y 40 bases robadas en una misma temporada. Buen logro el que está teniendo Otani. Ahí se habla y se especula de que a lo mejor pudiera llegar a ser 50-50, que sería el único que pudiera llegar a hacer esos 50 jonrones, 50 bases robadas, aunque ha habido peloteros que tienen más de 40 jonrones y más de 50 bases robadas. Pero 50-50 no ha habido ninguno. Es lo que anda buscando Otani. En líderes en juegos ganados de los pitchers, está Scubao de los Tigres de Detroit, 15 victorias. Seth Lugo con 14, con lo mismo número está Seo. Y Rodón está también ahí metido en esa luchita de los Yankees con 14 victorias también. En carreras limpias, Scubao de Detroit, 2.58. Seo de Atlanta, 2.62. Wheeler de Filadelfia, 2.73. En los salvamentos, pues el rey es Hesley con 39 salvamentos. Después viene Clase, así se apellida, yo no tengo la culpa. Clase con 37 salvamentos, Clase de relevista. Finnegan de Washington con 31. Y eso es lo que te podemos decir de cómo está. Ah, bueno, también obviamente las salidas de calidad. Entonces Gilbert de Seattle tiene, está en primer lugar. Viene Wheeler, Burns, Scubao y Lugo. Salidas de calidad que pichees 6 entradas y que no te hagan carrera por lo menos. En ese sentido, 3 hits también y ahí te vas. Entonces, pues es como está la cuestión en grandes ligas. Manuel, Martín, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Todo en orden, don Melitón. De pronto, hay equipos que están convenciendo en la recta final de la temporada en grandes ligas. Pero la pregunta va directa a su equipo, a los Yankees, que de pronto, por ejemplo, antier perdían de una manera increíble, pero que pues sigue teniendo ese poder, ¿no? Que en cualquier momento hacen estallar un marcador a su favor.
Pues mira, yo te lo he dicho y te lo dije desde que empezó la temporada. Ni yo creía que el Yankees pudiera tener una temporada como está teniendo. Muy buena temporada. Tuvo un excelente arranque y aprovechó que los demás equipos andaban como a la mitad de competencia, ¿verdad? Entonces, el bateo es el que los ha sacado adelante, porque los pitchers, pues hombre, nada más Rodón es el que está sacando la castita un poquito, ¿verdad? A que llegaron a llamarle el Nasty Pérez, ¿verdad? Pues Néstor, nomás no. Ahora, en lugar de Nasty Pérez, le dicen el Easy, ¿verdad? El Fácil. Está tratando de recuperarse para el final de la temporada, pues ahí va. Pero además, Cole está pareciendo que también empieza a tomar forma porque Cole se lesionó en el campo de entrenamiento, no tuvo entrenamiento, se tuvo que recuperar después de varios meses de no actividad y ahora está tratando de volver a echar la casa para adelante, creo que lo va a lograr. Pero Cole fue una parte muy importante el año pasado con Yankees, que no llegaron a ningún lado, porque inclusive ganó el Cy Young en la Liga Americana. Entonces, pues así es como están las cosas y ojalá sí, pues ¿qué te puedo decir? Que Yankees haga lo posible por llegar, creo que va a llegar a los juegos de playoff, que sea el equipo, es importante que sea el equipo con mejor récord de la Liga Americana, porque ahí se evita todas las cuestiones del wild card y todo lo demás. él ya pasaría bye, como se dice por ahí. Entonces, la importancia de Yankees es de que trate de ser el equipo con el mejor récord en la Liga Americana. Así es como están las cosas, mi estimado Manuel, Martín. Y si me permiten, quiero mandar un saludo a un gran amigo que siempre nos escucha. Y fíjate lo que son la vida. ¿Sabes cómo se llama?
¿Cómo?
A ver, en tu clase de historia, a ver si no repruebas. ¿Cómo se llamaba el héroe de Nacozari?
Jesús García.
Ándale, pues Jesús García. Uh-huh. Él es el mero mero en la cuestión de las ventas de una agencia de carros que está ahí por la Avenida Américas, casi casi llegando a la de Pablo Neruda. Ahí está.
Bien.
Y entonces, también, pues un saludo porque siempre nos escucha. Y también una cosa bien interesante, fíjate que la mayor parte de la gente, es cuestión de historia, cree que Jesús García era de Nacozari. Se le dice héroe de Nacozari porque fue en Nacozari, Sonora, donde sacó con su máquina el tren que traía dinamita para las minas.
Y que ya se estaba incendiando, sí.
Sí, sí, sí. Pero él es originario de Zamora, Michoacán.
Mm.
Fíjate, entonces siempre cuando habla uno del héroe de Nacozari, usted piensa que es porque era de Nacozari, Jesús García. Pues no, él era de Zamora, Michigan.
Bueno.
Entonces, pues una aportación cultural y un saludo a mi buen amigo, gran amigo Jesús García, que siempre nos escucha. Y pues, bajo esa premisa, ¿qué les puedo decir? ¿Alguna cosa más, Manuel Martín?
Sería todo, don Melitón. Todo. Muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo y muy buenas tardes. Feliz domingo.
Espérame, espérame. Acuérdense, los del Club del Mandil.
Yo creí
aunque
que ya
por hoy,
yo creí que se le había olvidado.
Vuelta. Póngase el moño por delante y el mandil por atrás. Ahí nos vemos.
Ándale pues, gracias don Melitón.
Play ball. El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Bien, nada más antes de irnos a la pausa comercial, recordarle o informarle, mejor dicho, porque estamos escuchando a don Melitón, que ya empató el conjunto de San Luis, un descuido garrafal en una salida del conjunto de Toluca, salen más y esto es bien capitalizado por Luis Nájera, quien tras una serie de rebotes ahí con el portero, finalmente logra meter el gol y San Luis ya emparejó el marcador. Cuando ya se cumplieron más de 45 minutos reglamentarios, pero se van a dar 4 de compensación. Estamos ya en la compensación. Toluca 1, San Luis 1 gol.
Así el marcador. ¿Y qué crees?
¿Qué?
Lo curioso de la vida. Se le va de las manos. Ahí está, mira, la repetición. Se le va. Ah, no, esa no es.
No,
pero
es que se la.
Se le va de las manos también ese, al portero del Toluca.
Es que la rebota. La rebota. Uh-huh. Y entonces hay una serie. Un contrarremate. Y se me hace que la vuelve a rebotar. Y ya le queda a modo a Luis Nájera. Y es quien ya la prende.
Y
para el definitivo.
Se le va de las manos. Sí. También.
Y bueno.
Bueno, quiero pensar que pudo haber hecho más el arquero Thiago.
Uh-huh. No, y él sí tiene mucha experiencia. Porque ya decíamos que Andrés Sánchez, al portero del San Luis, se le fue entre las piernas la pelota.
Y es un chavo de aquí de Guadalajara, ¿no?
Sí, sí, sí. Que conoce uh-huh. Franga, a su familia. Entonces, creo que son de Los Altos. O no sé dónde me dijo que eran. Pero sí, ¿verdad?
Creo que de Tepa, ¿no?
Creo que sí. Bueno, vamos a ir a la pausa para regresar con la parte final de esta primera hora, pero sigue automovilismo, sigue ciclismo y vamos a recordar todo lo que ha sucedido hasta este momento en la jornada número 5 del fútbol mexicano.
Nada más de una pregunta.
Dígame.
¿Y a qué hora hablamos del Atlas?
Después, licenciado.
¿Y de
Chivas? Ahí viene Atlas y Chivas, ¿cómo no? Claro
bueno,
que sí. Vamos a hablar en su momento. Primero pausa y regresamos.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema. Hay llamaditas, hay comentarios, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yo entiendo que mucha gente no puede llamarnos, no los dejan comunicarse con nosotros porque andan con los quehaceres en casita y demás. Bueno, pues Arturo Alonso dice, tal vez los conspiradores irán. Dice, es que el Checo y Chivas le pitó a Santander, por eso el América perdió con Puebla. Dice también, ¿qué opinas del América que trae el síndrome del bicampeón? Acordémonos de León, Pumas y Atlas, su temporada siguiente después de salir campeones. Mira que perder con Puebla y de local, y mi Atlas no es para ilusionar, lleva arrancada de pura sangre, no nos vayan a dar frenada de burro, dice. Pero mil veces arriba el Atlas. Arturo Torres, felicidades por su programa. ¿Pueden mandar un fontanero a la casa de José Luis Jiménez Castro? Ah, caray. pues ¿para qué quieres un fontanero en la casa de Huicho? Arturo dice, hay goteras de sangre porque perdió el América.
Ah, caray, y con un rival inesperado, ¿eh?
No, fue la sorpresa.
Sí, o sea, esa es la sorpresa que va a echar a perder los pronósticos. El Puebla le pegó al América. Tercera derrota de las Águilas en 5 partidos. Aguas para el bicampeón. Ya de por sí el dueño en la víspera había manifestado su frustración por la forma en la que los echaron de la Leagues Cup. Dice por acá, buenas tardes Manuel y Martín, a el Atlas sí le funcionó ir a misa, ya son buenos, traen a Santa María, al señor San José y a San Camilo, ya todo lo demás es ganancia, dice José Luis Nuño.
Saludos, Manuel Medina dice, escucho triste sus comentarios porque perdieron nuevamente a las Águilas del América con el sotanero Puebla. No hablen más de la América porque los van a bajar de la nómina.
Ey.
Dice, mientras el árbitro, el Gato Ortiz, no le pita a la América, ya no va a ganar en breve. Bueno, bueno, saludos. Pues dice que arriba el Chicharito Hernández.
Ahí está. bueno, pues está bien. Hola, Emanems, Jesús Rojas Lucio. La neta, no sé a qué juega el Atlas, o ustedes me pueden decir, pero está consiguiendo lo más importante, sobre todo para el tema del porcentaje. Resultados, dice Jesús Rojas Lucio. Yo creo que es un esquema o una forma en la que está jugando el Atlas, que le estás apostando a, ahora sí, no a lo que caiga. Obviamente hay un estilo predeterminado, pero que a lo mejor todavía no se acostumbran algunos seguidores, que no les puede gustar, pero mientras sea efectivo, creo que van a tener el beneplácito y la gente se empieza a meter con ellos.
Mira, es como de pronto lo hacía en su momento Checo Pérez, ¿no? ¿Te acuerdas que traía un cochecito de Sauber?
Sí, cómo no.
Y se enfrentaba a los Ferrari, a los McLaren, a los Williams, y tú veías cómo se metía y cómo llegaba, y de pronto cuarto lugar, y de pronto quinto lugar, pero ahí estaba metidísimo, y tú dices, oye, pues ¿cómo le hace este para
piedra?
¿Cómo le hace este para remontar? Ajá, ajá. Y de pronto ganó su primera carrera, ¿no? Y Atlas, la verdad, sin un fútbol espectacular, hace lo práctico, hace lo sencillo, y ahí está.
Sí, y es prácticamente el mismo plantel con lo que hemos visto jugar a los rojinegros del Atlas, de ahí la relevancia de las declaraciones que se está subestimando a este Atlas. Es temprano, son 5 jornadas, pero de alguna forma el Atlas se despidió antes de ir a la Leagues Cup con 2 victorias. Uh-huh. Regresas y consigues otro triunfo importante, y fue contra Pumas. Entonces, creo que el Atlas ahí la puede llevar poco a poco, y consiguiendo los resultados, ya el enamoramiento nuevamente con su afición, pues vendrá por consecuencia, ¿no?
Que eso es también un factor importante, ya por algo, escuchábamos en su momento las declaraciones del entrenador, a veces las repetimos, ¿no? Donde él habla en específico de la afición, uh-huh. ¿Verdad?
Así es. Dice Daniel Sandoval que saludos, como a los de Nottingham Forest se les cayó la primera opción, que era Eddie Nketiah, del Arsenal, porque no se quiso aceptar rebajar el salario. Si descienden, es por ello que van por el Chaquito con todo. Pues sí, es ahora sí que a ver si la tercera es la vencida y si en las próximas horas se logra concretar algo así. Saludos Martín y Manuel, buena tarde. Hoy en la Vuelta a España, lástima que nuestro Torito se nos quedó atrás, pero buena victoria de el Gua con Adam Yates. Saludos, soy Gerardo Jiménez.
Un saludo hasta Oxnard, California, licenciado.
Saludos.
Saludos a Patty Garza, el día de hoy celebra su cumpleaños, un abrazo para ella, y a su esposo Juan, a toda la familia, allá puro americanista, licenciado, puro americanista, un saludo para toda esta familia que siguen también tiempo extra desde Oxnard, California.
¿Y la red deportiva también?
También, también.
Los dos, entonces.
Por eso digo, la red deportiva.
Un saludo y que nos inviten a la fiesta, licenciado.
Sí,
vamos, claro que sí, vamos, con mucho gusto. Bueno, saludotes a toda la gente que nos está acompañando en este momento y que lo hace normalmente, qué bueno que están en estos espacios de Notisistema. Le recordamos que al medio tiempo, allá en la Bombonera, el Toluca y el San Luis están empatados a 1. Jesús Gallardo abrió la pizarra por los Diablos Rojos y Luis Nájera consiguió el tanto de la igualada a 8 minutos uh-huh. de que terminara este primer tiempo. Ahorita están en el descanso de este primer tiempo y luego vendrá el complemento.
Y que es el último partido de la jornada 5.
Exacto, sí.
Recuerde que ya algunos tienen 6 encuentros y al momento hay dos equipos que están en la cima, se podría decir, Cruz Azul y Monterrey, aunque por diferencia de goles, la máquina está al frente.
Muy bien. Y que, o sea, sí es importante establecer esto, de que los partidos que ya se disputaron, que son seis equipos, en este caso los que participaron, pues más adelante se irá ajustando, porque ya cuando llegue el momento de disputarse ese encuentro, ellos ya lo tendrán cubierto.
Es correcto.
Y ya ahí se acomodarán las cosas. Bueno, esto es lo que nos deja la League Cup a final de cuentas, y esperando por reacción y a ver cómo regresaron los equipos. Ahí está ya demostrando, por un lado, los que siguen embaladitos en el caso del Atlas, y por el otro, que aguas, porque se le anda cansando el caballo a André Jardine, ¿eh? Y además tiene un montonal de bajas.
Sí, caso contrario, en esta misma jornada, lo de Mazatlán.
Sí.
Que andaba arrastrando la cobija en la Liga MX, le había ido más o menos bien en la Leagues Cup, y mira, ya ganó un partido
que también,
un tanto polémico con el tema arbitral con Pachuca, ¿eh?
Pero que también podríamos, bueno, es que ya incluye ya involucra
que
el tema arbitral
con 9,
sí. Es sorpresivo el resultado también, pero sí, mucho también tiene que ver o influye con el tema arbitral.
Y una expulsión para este venezolano Roldán, que me parece no era para expulsión, pero como fue muy exagerada la sangre del jugador en un accidente, una jugada accidental, pues le saca la roja. Viene un futbolista del Pachuca que alega y lo expulsan también.
Así es. Sí, o sea, ya ese producto, el marcador ese 3-0, hasta abultado, si usted lo quiere ver, y sí entra ahí en lo polémico. Bueno, vamos a ir a la una, al noticiero de la una de la tarde para regresar en la siguiente hora. Ya hablaremos más de lo que ha sucedido en esta fecha número 5 y en el complemento del Toluca frente al San Luis. Estamos en la red deportiva Notisistema.